Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
¡Bienvenidos! Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Como siempre, agradeciendo que el Gato Bonifacio nos permita llegar a la frecuencia de la Radio Real. Que a su vez el Gato Bonifacio amablemente le permite a Gonzalo Oliveros
que nos permita
poner sus rolitas.
Así es,
¿no? Y hablar de política en las mañanas.
Que nos permita a su vez estar aquí.
Sí, yo de repente tengo la impresión de que todos esos lags que hay mientras Gonzalo Oliveros transmite el Real de la mañana.
Ajá.
Es que el Gato Bonifacio está aplicando algún tipo de censura. O sea que con su pequeña manita felina llegué y le dice ¡miau!
Esta canción no.
No, o esta nota no.
Sí, sí.
Porque luego pasa mucho en si ustedes ven el Real en el Instagram de Gonzalo Oliveros o en su TikTok también, de repente está este fenómeno de que la voz le empieza a transformar así. Porque, bueno, viste un poquito de los procesos.
Y sí, no es que esté creciendo.
No, pues ya no. O sea, sí, todos crecemos, pero no. Entonces, bueno, les recomendamos ampliamente que escuchen Real y toda la programación de la Radio Real en el sitio web de Radio Real, evidentemente, porque si no, qué diantres. Mientras tanto, los Dioses del Marketing, pues que formamos orgullosamente parte de la familia Real. Real,
ya pues, 2 años y medio.
Ya
un poquito
estamos
más.
En los otros sistemas de podcasting.
Gracias. Teníamos pelo.
A toda la gente que nos escucha en Centroamérica, en Sudamérica y aquellos que nos escuchan en los sistemas de streaming en México. Yo no me las tomé con mucho hielo. Ya me dio la famosa gripa de primavera. Es una de estas gripas molestas porque aunque tienes frío, pues no te puedes tapar porque hace demasiado calor como para estar tapado. No, oye, empiezas a sudar. Y entonces, es horrible.
Yo pensé que era un fenómeno que solo me pasaba a mí.
No, lo tuyo ya es por la edad. ¿No?
Exacto.
Ya es otra cosa.
la andropausia.
No, pero la gripe de primavera es terrible, caray. Es terrible porque, o sea, no hay ni para dónde hacerse, pues. O sea, a que te pongan Vaporub en el pechito para que esté caliente, te abrazan.
Pero si estás caliente calor en este tiempo, es muy complicado, amigo.
No, está durísimo. Sí, está
sí,
durísimo.
Sí. La calor está bien fuerte.
Como ha comentado Bobia, o sea, al final el tema de Vaporub y la gran estrategia que se ha tejido alrededor de esta marca, pues va mucho en el sentido de lo que te hace sentir cuando te lo ponen.
Totalmente. Es un apapacho.
Sí, claro.
En forma de cremita.
Claro, o sea, pero
hay gente
¿sabes
que lo
a
odia,
qué huele?
Hay gente que lo odia.
¿En serio?
Que odia el olor, que odia...
O creo el apapacho.
También, pero en este caso es el olor del vapor. Cada quien sus historias, caray.
Sí, sí, sí. Bueno, Bobby se va a enlazar con nosotros. Está en Europa. Se fue, como escucharon en el programa pasado, el...
Anda de viaje.
El muchacho juntó lo de sus últimas cuentas y las últimas personas que embaucó. No es cierto.
Ajá.
No, de las últimas cuentas. Y se fue a París, a Londres, a Suiza y a... No sé exactamente si a Roma, Italia o a qué parte de Italia.
Creo que solo fue a Roma.
A Roma.
Solo.
Roma.
Ajá.
Pero, por ejemplo, ahora yo le recomendé un... Y esto es un tip para toda la gente que viaja a Europa, del cual yo me lo encontré sin querer, porque muchos de los amigos que han ido para allá dicen, no, pues cómprate una eSIM, ¿no? Ya sabes, esta pequeña SIM virtual.
eSIM.
Con la cual llegas a un país, sobre todo europeo, ¿no? Y... pues ya tienes un número de teléfono y ya te conectas ahí en un paquete de los que tienen. Esto que es, la verdad, económico, honestamente. Si usted viaja solo o en pareja, esa es la opción. Pero si viaja y lo suyo es estar conectado todo el tiempo o como Bobia que va con toda la familia, los 2 niños, la señora que cuida a los niños, su esposa, ¿no? ¿Qué va a hacer con todo el paquete? Pues la opción es el famoso Hip Pocket, que es es Wi-Fi, un Pocket Wi-Fi, no tiene mayor gracia, pero pues permite que por una muy pequeña cantidad de dinero, que en el caso de Bobby era algo así como pues unos 9 días, 10 días, no, como 12 días o 13, pues fueran como $220 y ya con eso
para Bobby eso
se conectan. No, bueno, es que me estaba contando que fue a Islandia y que le salió la cosa pues, en llamas.
Por no ponerse...
Ahora, quiero decir que en Islandia sí es de los países más caros, porque de entrada ni Telcel, o sea, no hay ni empresa amiga de Telcel.
No, ahí. No hay Telcel allá.
No, bueno, o sea, no hay empresa amiga. Telcel. No hay empresa amiga. Caramba. De hecho, yo fui hace muchos, muchos años y recuerdo que cuando iba bajando del aeropuerto, me llegó un mensaje así como: estimado usuario, a partir de este punto, Telcel le desea toda la suerte.
Ajá. A partir de este punto, usted está solo.
Exacto. Si se conecta por cada punto 0000 bytes, son 8,300 pesos. No, una locura. Pero bueno, Bobby está disfrutando del Hip Pocket y gracias a ese Hip Pocket seguramente podremos hacer alguno de los enlaces, ya que él la semana pasada estuvo presumiendo fotos que fue al partido del Paris Saint Germain.
Ahí nomás, amigo. No manches. Iba pasando y le dijeron: véngase, joven. Y lo dejaron entrar.
No, pues muy bien, ¿no?
Sí, sí. Muy bien. Le están pasando bomba.
Muy bien.
Por allá los Bobia.
Y me estaba platicando que también, pues su hija trae ya todo este chip. ¿Qué edad tiene su chavita?
¿14? Tiene los mismos que su hijo, 10.
Ah. Porque recuerda que. ¿Tienen 10? ¿Cómo que no tienen 10? No, hombre, estás mal. Tienen como 14, una cosa así. No,
hombre.
Sí.
Son un poco más chicos.
Que no.
10 u 11.
No, hombre, estás. Ahora sí que, ¿de cuál te fumas, Carmen? No. Tienen la edad suficiente ya para este tema de las elecciones. De las selecciones. No, elecciones. Selecciones. Me está platicando que, bueno, que su chavita va con todo el chip de. Del kilo de ropa, ¿no? De
ir a buscarle al mercadito.
Pre-loved.
Está bien. Ya. Las nuevas generaciones, nuevas formas de consumo. Cosa que en México no acaba de pegar.
No, de hecho, vamos a iniciar los dioses del marketing.
Los dioses del marketing.
A ver, ¿por qué no acaba de pegar, Agustín?
Pues porque estamos...
Bueno, quiero decir que Agustín sabe de qué está hablando, porque buena parte de su experiencia profesional fue...
Bendipaca.
No mames. No, pues fue en la industria del textil.
Así es. Me tocó
tienes experiencia
en lo más alto de la pirámide y en lo más bajo.
A ver, desarrolla esa...
Me tocó en la categoría de lujo. Bueno, North Face no es una marca de lujo en otros países, pero en México sí lo es.
¿En serio?
Ajá. Y me tocó en la base de la pirámide, que es en ilusión, que es lo más asequible para comprar. Se vende en Walmart, se vende en catálogo, se vende... Ajá.
Bueno, pero hay dos marcas más
muy diferentes,
básicas en cuanto a lencería. Nosotros en la agencia
hay más
Genio,
baratas.
Tuvimos algunos años de cliente a Waldosmart. Cuando ellos, además de Waldosmart, acaban de comprar el café Emir... Y tenían en ciertas ubicaciones tiendas de lencería y tiendas de ropa.
Pues es que el negocio de lencería sigue creciendo en México. Pues es increíble. Usamos hartos calzones.
Cada vez los hombres ocupan más brasier. ¿O a qué te refieres?
A pesar de que hay jugadores clave y líderes en el mercado.
¿Quién ilusión, es el líder en lencería?
Por mucho ilusión, pero por mucho.
O sea, ¿el líder, la el marca líder, líder?
Es la marca líder en... En posicionamiento de marca, que aquí vas a decir, ve eso que...
No,
share de ventas.
Explícale a la gente qué es share de ventas.
De cada, imagínese que usted piensa, de cada 100 cosas que se venden en un país de algo, por ejemplo, de Coca-Colas, ¿cuántas son Coca-Cola? ¿Cuántas son Pepsi? ¿Cuántas son Red Cola? ¿Cuántas son Big Cola?
Ajá.
El de refresco debe andar... Coca-Cola debe haber perdido mucho terreno en estos últimos años.
Desde
debe
que te
estar.
Fuiste.
Exacto, por supuesto. deben estar en el 76%.
Sí, bueno, pero llevado a que somos el país que más consume 76 refresco.
76 de cada 100.
Amigo, pues no es nada.
Y lo cual ya debe haberle dado una muy buena participación a Red Cola, que deben andar en los 12, 13 puntos.
Pero Red Cola se afianza en la base de la pirámide.
Así es, porque ya tiene. No solamente tiene el precio, sino la gente ya empieza a preferirlo por el sabor, lo cual es la muerte.
¿En serio?
Sí,
yo
que
no
sí
recuerdo
les gusta haber el sabor.
Probado Red Cola, fíjate.
Pues es que, amigo.
Pues hay que probarla.
Pues sí, va.
Hay que hacer un reto competidor.
Fría, sí da el gatazo. Sí da el gatazo, no, bueno, de un refresco internacional.
¿Quién tomaría un refresco de cola al tiempo, amigo? O sea,
uy, amigo, pues es que si compras un 600 y lo cierras, es para llevártelo a que te acompañe en el día a día. Entonces, pues usualmente en algún momento del día va a estar al tiempo. Entonces, frío sí da el gatazo de una fórmula internacional. Esa es la verdad.
Bueno,
está canijo, ¿no?
Pero es una fórmula internacional. Bueno, o sea, eso iba a pasar. Bueno, pero regresemos al tema de la lencería.
Espera. Ah, bueno, entonces la lencería es un mercado muy, muy difuminado. Uh-huh. El líder, que es ilusión, ¿no? Me contaron una vez que más o menos andaría por los 22 o 23% de participación.
Oh, está muy pulverizado el mercado.
Es,
o sea,
un mercado
si
pulverizadísimo.
Lo llevas en contraste con lo que acabas de decir del refresco, donde una marca puede estar sobre el 70 y tantos, y que en el tema de la lencería la marca líder está en el 23, pues significa que el otro cacho es, o sea, está así en 300
super
marcas.
Súper pulverizado en muchas marcas. El tianguis, los puestos que están afuera del metro, que hay un montón de lencerías, no sé si estés fijado.
Sí, sí.
Afuera del metro. Sí,
no tienen mi talla, pero.
Las marcas, el color que me va bien con mis ojos. Ajá. Las marcas que son, pues sin marca, son la mayoría de la venta en lencería en México.
¿Marca sin marca?
¿Qué tal? Marca sin marca.
Pues es que la cosa es que, mira, amigo, ¿cómo
no? Imagínate que tienes una. Y en el resorte dice sin marca.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que pasa es que es prendas porque en teoría pues no se ven, ¿no? O
sea, pues sí.
Podrías traer.
¿A quién le importaría que digas?
Bueno, hay un gran
a
mercado.
A menos que sea reggaetonero y
de
digas.
Gente que esté, pues, enseñando el resorte del calzón.
El resorte del calzón y ya cada vez más las cintas de los brasieres. Es algo cada vez más común. El ¿qué? Choker. Las, sí, algo le sé al asunto.
Ok, ok.
Mira, por ejemplo.
Bueno. No. Pero entonces, en este país donde dices que las marcas de lencería se encuentran pulverizadas, ¿en dónde queda, por ejemplo, a toda esta campaña gigante de Vicky Porn? ¿Qué diga Vicky Form?
Pues en la memoria de las personas que la vieron.
Pues literal,
porque Vicky Form no debe tener una participación, híjole, ya no me sé las cifras, pero no debe llegar ni al 5%.
El tema es que su publicidad durante muchos años era doble sentido.
Era disruptiva.
Era.
Bueno, para un país medianamente.
Papista.
Papista y persinado, ajá, pues sí era muy, muy.
¿Te acuerdas de algún tipo
momento
de publicidad, claro, de Vicky Ford?
Claro, claro, había. Híjole, ya no sé si esa es de Wonderbra, pero que decía.
Dios.
Me gustaría que me mires a los ojos.
Ah, y entonces, ya.
Porque
ya.
No podías mirarla a los ojos, ¿no?
Claro,
sí,
claro,
sí,
claro,
sí,
claro.
O ¿cómo era? Ángel de día.
Sí, sí, sí.
Diablo de noche.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Unas bien bonitas, mano.
No estoy seguro de si ese tipo de publicidad, exactamente la misma implementación, pudiera ser efectiva hoy.
Yo creo que no, porque el lenguaje sí era muy hecho por hombres. O sea, sí, sí había mucho de creatividad masculina en el.
Pero había
en
leído
había.
En algún.
Pero entonces no era un problema.
Había leído en algún análisis de
no,
marca.
No, que no estuviera mal.
Que lo hacían así porque había algún estudio o querían apelar al segmento de hombres que compraba lencería.
Sí. Que es la lencería regalo es un muy buen. Un muy buen ocasión de consumo.
Ah, mira, te voy a regalar eso.
Sería, como sea, sería una sorpresa, ¿no?
Así de,
nadie se lo esperaría.
Te traigo un regalito.
Te traigo este regalo.
Ajá,
¿no? Espero que. Te traje el coordinado.
Bueno, aquí está Eric Magaña en los controles de video de este podcast.
¿Qué usa lencería?
No, pero pues bueno, él está con su novia, todo este rollo. ¿Has regalado lencería, estimado Eric? Pues ponte pilas, chavo. O sea,
ponte pilas, chavo.
Puede ser la puerta ahí para la aventura.
Ajá.
¿No? Bueno, vamos al siguiente tema.
Correo electrónico. dioses@genio.fm.
Seguramente ya han visto en estos TikToks, en redes sociales Morelos, a este estudiante utilizando una aplicación que lee preguntas de un examen tipo test y las responde a una velocidad tremenda. Está en el trend, está, o sea, amigo, también ves.
Está con todo.
TikTok UK, ¿no? O sea, ponte pilas.
Ah, perdóname, o sea, yo estaba viendo los de
te
las
la pasas
campañas.
Viendo si ajá, los Derbez van a sacar otro TikTok, amigo. Bueno, eso se hace con una inteligencia artificial que se llama Answers AI. Básicamente es una aplicación para escritorio y teléfono celular. No es gratuita, requiere una suscripción mensual, me parece un precio bastante lógico, que se enfoca en ofrecer servicios para estudiantes para que puedan hacer sus tareas con un clic. Entonces, ya con esta aplicación instalada en la computadora o en el celular, solo hay que capturar la pregunta del examen y la inteligencia artificial se va a encargar de analizar el contenido y ofrecer pues una respuesta más rápido que ChatGPT.
Es que ahora en el tiempo de los exámenes en línea es muy útil, porque si tienes que hacer tu examen, por ejemplo, de la preparatoria, en algunos sistemas de preparatoria, tienes que prender la cámara, grabar la sesión, no se vale que te esté ahí ayudando tu tía, mano. Entonces, puedes prenderla y todo. Y si tienes de este lado la herramienta sí. que te responda de volada en el examen con tiempo, estás del otro lado.
Ahora, en mobile tiene una opción que se llama ajustar y resolver, que básicamente permite a los usuarios tomar una foto de su tarea o problema y recibir soluciones instantáneas.
Qué bonito, man.
O sea, básicamente casi casi del, pues, del PDF que te manden. O,
pero
o
soluciones pizarrón. O la solución. Porque ya me imagino a esos alumnos diciendo, no me des soluciones, dame la buena. ¿Para qué quiero perder el tiempo?
Esto, bueno, pues abarca desde fórmulas matemáticas complicadas, conceptos científicos abstractos, análisis literarios profundos. Pues básicamente es un game changer nuevamente. No se olviden de que hoy lo estamos diciendo en los dioses del marketing, ¿eh? Answers IA, ¿o no? AI. AI. Ajá, es, yo ya lo he visto en los TikToks a los chicos echándole a andar y se decía, no manches, ¿qué onda? Lo bajé, me suscribí un mes y tengo que decirte que es patidifuso.
¿Pasaste algún examen?
Pues no, tuve que descargar un... O sea, es que tuve que hacer yo, por mi edad, tuve que darme la tarea de buscar un examen, bajar un examen.
En el Nacional de Educación para Adultos.
Pues no, pero se lo recomiendo ampliamente si lo que ustedes quieren es
¿si no
respuestas a los exámenes.
Si ya quiere pasar y engañar a sus padres de nuevo.
Otra vez.
¿Cuál es el verdadero problema de que haya una inteligencia artificial, Beto, que... resuelva un examen de una forma tramposa?
Es que todo te lleva a un dilema ético. O sea, y entonces te das cuenta que no hay ningún problema. O sea, porque éticamente el proceso educativo pues requiere, y la formación es para que puedas crear ciertas abstracciones mentales. Cosa que aparentemente va en desuso.
Sí, ¿no? Cada vez va en menos, solamente es la respuesta exacta, ¿no?
No, porque, por ejemplo, te recordarás que hace 5 años o 6 años estaba en boga el tema de cómo se resolvían en este nuevo sistema educativo los problemas de matemáticas, que no era como tú los habías resuelto, mi Agus, con runas y huesos de mamut, ¿no?
Exacto. Echando piedritas.
Ah, exacto, sino que ya había como otras formas de resolver el problema, ¿no? Muy, muy, muy bajadas en otro tipo de abstracciones.
Sí, ¿no sabes lo que es educar a un pequeño infante? Mira, yo lo hago así, pues mi maestra dijo que no.
Bueno, pero tú estás en ese caso.
Yo estuve en ese caso, ya terminamos con las matemáticas básicas. Ajá. Y sí es un problema, porque tú decías, claro, entonces de la casita le pones, pasas un numerito y ya no es así. Ya tienen otros métodos.
¿Otros datos?
Sí, tienen otros datos, caray. Cuando debería ser... igual, ¿no? ¿O no? O sea, si ¿sí es educación básica?
Bueno, no, pero no sé. En teoría lo que apelan es al cambio de razonamiento para llegar al mismo resultado. En fin, son cuestiones muy complejas, pero si tienen un dinerito, ahí es la cosa.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Alberto, amigos que nos escuchan.
¡Ay, qué seriedad!
¿Qué es la... ¿Por qué es importante la confianza en el marketing? O sea, ¿de qué?
Uy, papá, pues es lo que
va...
O sea, depende del consumidor o de las marcas.
La confianza del consumidor.
Pues porque gracias a esa confianza encuentra en tu marca el valor más allá de lo que no se puede comprar, ¿no? O sea, si yo me compro unos tenis para correr, me puedo comprar Panam o de llanta Goodyear.
Exacto.
Sirven para
exacto,
lo mismo, exacto. Pero confío en que Skechers invierte mucho en su tecnología.
En la tecnología, en la suela.
La suela.
Que exacto. Me ayuda.
¿Me consta? No tengo ni la más perra idea.
Exacto. Piensa que ya todas las compras que hacemos, todas, se hacen basadas en la confianza de la marca en lo que lo compras, el lugar donde lo compraste, la persona que te lo recomendó.
Okay.
Ya todas nuestras relaciones comerciales están basadas única y exclusivamente en la confianza.
Como la confianza de las reseñas de Amazon.
Tal cual.
Porque hay toda una industria oscura que pone reseñas.
¿Qué?
También hay una industria oscura que pone reseñas en Google My Business. Nosotros podemos acercarlos a ellos si ustedes lo necesitan.
No. Hay que hablar de la confianza global. Por eso hay estudios que miden la confianza global de las personas. ¿En qué estamos confiando? Entonces.
Ah, pues yo confío en mi perro.
¿Tú en qué confías?
En mi perro.
¿Pero confías en que él te dé todas las respuestas?
No, en que me vea con amor.
Ok. En las personas que te rodean, en fin.
En ti no confío.
Nos llegó, más o menos.
A ver, dale, pues.
Nos llegó el reporte 2024 del Estudio Global de Confianza de una agencia que ya ha estado por acá con nosotros, que se llama Edelman, que llevan 24 años haciendo este estudio.
La creme de la creme.
En 28 países.
Ok.
Donde participan 24 mil personas.
Ok, ok, ok.
Para preguntarles a la gente en qué confía.
Ok.
Y eso es súper importante por lo que decíamos hace un momento. En donde uno deposita la confianza, deposita su dinero, sus votos, el apoyo. Realmente la confianza es el motor que mueve a las personas y a las transacciones comerciales. De ahí que sea muy importante el saber en qué está la gente confiando hoy. Bueno, ¿cuál es la nota de este estudio? Nos dice que 2024 se hará una especie de referéndum global sobre la innovación para la sociedad.
Okay.
No sé si tú recuerdas que el 49% de la población global va a votar este año.
Sí, o sea, sí, hay elecciones en un buen de países.
En 64 países. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Al mismo tiempo, hay un montón de cambios de innovación que se están probando y que la gente está opinando si les gusta o no, o si confía o no en ellos.
Okay.
Los autos eléctricos, la inteligencia artificial, las vacunas. Acuérdate cuando Bobia no creía en las vacunas.
Sí, Bobia era antivacuna. ¿Qué?
Y luego ya creyó.
O sea, cuando vio que la gente se salvó.
Pero bueno, las energías ecológicas...
Su punto era que tenía duda de que no hicieran daño, ¿no? O sea, más allá de no creer. O sea, lo que él decía es que quería esperarse a ver a qué le pasaba primero.
Ajá,
a la gente.
Porque pues nunca se había cuestionado la confianza de una vacuna. Nunca.
No, pues no.
Tú te tomas una aspirina y te la tomas y te quita el dolor de cabeza y no sabes qué te estás tomando.
Bueno, ha sido... se me acaba de ir el nombre, caray.
Caramba.
Iba a asombrarte.
y a la audiencia, pero no. Entonces, ahí está. La gente va a poner en votación la capacidad de los gobiernos de adoptar o no las tecnologías.
Ok.
Está cañón, ¿no? Uh-huh. O sea, mira, solamente traje una slide que dice ¿en quién confían las personas en México sobre la innovación y las nuevas tecnologías?
¿En quién confían mexicanos? Que están metidos en el tema de innovación y nuevas tecnologías. ¿Es correcto?
Así es.
Okay. ¿Hay un rubro de edad? ¿O es abierto?
Es abierto.
18-65 más.
Es abierto.
ABCD más
18-45.
18-45.
Sí.
Ah, bueno, eso es importante, ¿eh?
La primera persona, el 81% de ellos declaran que pueden confiar en alguien como yo. O sea, en alguien como ellos.
O sea, porque es la autopercepción.
Creo que sí.
No, o sea, esto no es nuevo.
Me parece.
Esto viene
una
de
locura.
Otros estudios. Recuerdo ahorita uno buenísimo, que algún día voy a traerme los slides porque están aquí en la computadora aquí arriba, pero se llamaba, era este estudio de El México Emergente. Uh-huh. Es un estudio donde había estado involucrado, si no me equivoco, De la Riva y algunos otros, pero venía un tema en ese estudio en el que venía la percepción del mexicano ante los problemas. Y entonces, ante un problema, la culpa es de otro. Ejemplo, llegué tarde porque el metro vino lento. No, pinche metro, ¿no? Llegué tarde porque el del camión chocó. La culpa fue el del camión. Rompí la dieta porque me llevaron a comer quesadillas. Es decir, siempre la culpa era de un alguien más. Entonces, me hace todo el sentido que la autopercepción en cuanto a conocimiento de tecnología de entre 18 y 45 años sea un alguien como tú. Porque en el grueso de la sociedad, hoy mismo está la percepción de que tú consumes todo. O sea, y que eres un ávido consumidor de...
Exacto.
Cuando realmente estás hablando, y lo digo, y perdón a la gente de Radio Real, pero es una cosa que estamos acuñando aquí en Genio, que puede ser un legado para toda la humanidad, lo que vamos a decir, que es el lenguaje que hemos visto los últimos 4 años. O sea, cuando nos envían un currículum, hablan español, inglés, y luego viene pura mamada. Entonces, pura mamada avanzado, pura mamada básico, pura mamada medio.
Pura mamada conversacional.
Ah, pura mamada conversacional.
La puedo conversar, es pura mamada.
Exactamente.
Pero no soy fluent.
Entonces, que tengo la impresión de que la velocidad de consumo que traes ahora en temas de tecnología te hacen creer que eres un experto.
Así es. El engaño básico de creer que lo que tú conoces de la tecnología es lo nuevo.
Sí.
Es decir, no, no, no. La inteligencia artificial es algo que surgió el año pasado, amigos. O sea, los primeros modelos de lenguaje a gran escala deben venir del 65, del siglo pasado.
Ahora también supongo que tiene que ver el tema de del reflejo que hay en la pantalla del celular. O sea, ya no ves a ese fulano de saco, de traje, medio geek, ¿no? Hablándote de...
Sí, mira, la nueva tecnología.
Un tipo con una batita.
Guau, 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 ¿no?
Ahora estás viendo a un pelado como tú, como yo, hablándoles de algo.
Ajá. Y que te estás diciendo no solo la tecnología, sino qué está detrás, cuáles son las fuerzas oscuras.
Sí, que no están repitiendo más que el boletín de prensa. Pero...
Así es, así es.
Ok,
así
pero
es.
Entonces, ¿ese porcentaje cuál es?
81% de las personas encuestadas dicen que pueden confiar en alguien como yo. Okay, y no okay, como yo. Okay. Estaría bien que confiara en alguien como yo.
No, pero lo entendemos.
Alguien
en
como
lo que
ustedes mismos.
Ah, exacto.
El segundo, muy cercano, pero que ya tiene un poco más de sentido, es en un científico. Con 78%. Lo cual es un avance en este país. O sea, viendo el estudio más a profundidad, creció versus los años anteriores.
Y se notó, por ejemplo, en la pandemia recuerdo que estaban dos doctores en una fuerte presencia en medios. Estaba este cuate del Ángeles, creo, de Grupo Ángeles. Sí, es correcto. Ese es de los Vázquez Reño, ¿no? Uh-huh. Sí, hay un doctor que de hecho con Fernanda Familiar los entrevistó varias veces. Y este otro doctor que tuitea impresionantemente bien.
Ah, ya sé quién.
Que siempre está hablando de epidemias y un epidemiólogo. No sé, supongo que espero que sea su especialidad, porque si no, qué bien habla de lo que no sabe.
Ah, exacto. Qué bien lo imposta.
Pero ¿cómo contactarías a un científico para que te hable de tecnología e innovación?
Pues será en redes sociales, Michoacán.
Ah, tengo mis dudas de esa respuesta, amigo.
Sí. A ver, un científico. En tercer lugar, un experto técnico de una empresa con 75%.
No, eso deberían de apreciarlo todos los de
el
TI.
El mundo.
Todos los de TI, cabrón. O sea... Si usted trabaja en sistemas de una empresa, créame, le van a... O sea, lo que usted diga le van a creer.
Ajá.
O sea, si usted dice, no, se cayó en la página porque hubo un ataque de DDoS. Sí, a huevo, claro.
Sí.
O sea, fue eso.
De dos cables.
que se desconectaron cuando caminé.
Que era de los de la luz.
Ajá, exacto. Pero deberían de aprovechar eso porque están en la...
Experto
en la
técnico.
Parte de una ola que, honestamente, a ver, amigos, o sea, conozco a varios... hay unos que sí se la rifan mucho en el conocimiento y otros que se la pasan en el...
Que también hablan pura mamada, pero técnica.
Pura mamada técnica.
Exacto.
Pura mamada técnica avanzada.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y luego el 63% representantes de organizaciones no gubernamentales, también bien, como expertos en innovación.
No entiendo cómo dio el salto hacia allá, pero asumo, tuvimos a un invitado aquí, ¿no?
Exacto,
a un
amigo.
Experto en innovación, en tecnología, hemos tenido a varios, ¿no? Que... Bueno, ciertamente es una iniciativa privada, ¿no?
Exacto. Que también aquí no se habla de ello, pero ¿cómo identificas qué es eso, no? O sea, porque la mayoría de estos contactos para la gente son a través de medios de comunicación, llámese redes sociales, la televisión, sí. Películas, increíblemente, ¿no? Pero bueno, después los CEOs de las compañías,
uy,
lo cual representa una bajada grande.
Tremendo.
Porque antes todos le creíamos todo a lo que decía Elon Musk, a lo que decía
Mark Zuckerberg.
Steve Jobs, ha bajado al 60%. Uh-huh. El 49% de los periodistas, lo cual es tristísimo.
Bueno, quizás es que no saben qué están investigando.
Y hasta el final, con un 42%, los líderes gubernamentales.
Ah, está súper elevado, no manches.
¿Quién les cree?
No, pero está súper elevado.
Pues es un montón. O sea, son 58% de las personas no le cree a un líder gubernamental cuando habla de tecnología.
Pero, a ver, recuerden
eso.
Ese
es que el corta México, ¿eh?
¿A quién le van a creer en México? Nuevamente voy a hacer este ejercicio
una vez más
con la finalidad de ver si Eric o Pululungo ponen este clip en los clips que sacamos del programa. Pero, oye, estoy entrando en este momento. Nada más voy a dejarme aquí borro algunos mensajes para que pueda mostrar esto y no vaya a salir así el ve por los jitomates, ¿no?
Exacto, la lista
pero,
del súper.
Ahí está en la pantalla, ¿ok? y voy a entrar a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, que, bueno, tiene...
Que es donde están nuestros líderes gubernamentales.
Nos presenta un índice con un zoom bastante cutre, ¿no? O sea, no se ve nada. Y luego, en un formato de texto verdaderamente moderno y extraño, pues empiezan a aparecer ya las fichas, la bienvenida que nos da el senador Patricio Martínez García.
Claro. ¿Del partido? No lo dice.
No se sabe, pero... Pero aparte es extraño porque las páginas gubernamentales ya tienen una serie de criterios mínimos que cumplir. Por ejemplo, estoy viendo que sí viene el tema de accesibilidad, por ejemplo. No, o sea, sí viene aquí el botoncito y todo este rollo, pero pues es todo lo que se puede ver, o sea... Minutas, vamos a las minutas, ¿no?
Sí, a ver, vamos a ver qué se está debatiendo sobre tecnología.
Y me salen alertas en el sitio web. Bueno, ahí lo insertas. Me salen alertas en el sitio web, me salen... mira, peligro, error, fatal error. ¿Cómo le van a 45 personas?
Bueno, amigo, o sea, es como decías hace un rato. ¿Cómo sabes que quien te lo está diciendo es un científico? ¿Por qué tiene una bata?
Pero ¿cómo es posible que, pues bueno, nuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, pues su página no se vea?
Pues es que están trabajando, no haciendo páginas de web.
No, y eso está bien. O sea, a ver, claramente la culpa no es del senador. O sea, que no quepa una duda, ¿no? Es de la estructura que tiene para poder decir, ah, bueno, nosotros somos una fuente confiable de lo que sucede.
Exacto. Entre a nuestro sitio y vea cómo sí nos estamos preocupando, o sea, y trabajando al respecto.
Aquí ya debería de haber iniciativas tipo cómo afecta la inteligencia artificial en la educación primaria
básica.
¿En
qué va la legislación?
¿Cómo sacar provecho de inteligencia artificial? Uh-huh.
¿Cómo se está legislando acerca de... los influencers, tantas cosas que suceden en otros lados del mundo, caray.
El día que quieran les damos una plática, amigos del Senado.
Ay, que nos avisen. Bueno, pues así la cosa con la confianza, insisto, es un tema muy importante porque confianza es el nombre del juego. Si usted quiere vender lo que sea, en principio tiene que proyectar confianza de que su producto es bueno, vale lo que usted quiere que le paguen y es mejor que el de los demás.
¿Qué confianza te da la página del Senado? Aquí está la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Ay.
Pues aquí está, amigo, mira. Lo scrolleas también, cuando lo pases ahí, para que se vea ahí el scroll. Bien, vamos a entrar. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a entrar aquí a las reuniones de trabajo, ¿no? Y aquí están reuniones de trabajo. Bueno, esas sí están aquí, 11 de abril del 2018. Válgame Dios. Podría ser que no sea de esta legislatura. No tendría por qué estarse viendo, ¿no?
Caray, ¿y es la primera que sale?
Sí, a ver, ¿en qué legislatura estamos?
Híjole.
¿En qué legislatura estamos? Mira, yo mucha gente le pregunta, estamos en la...
Espero que no sea una respuesta vieja.
Desde el primero de septiembre de 2021. Ay. A ver, ahora vamos a ver si es la misma.
Sí, es
no,
la misma.
No es la misma. ¿No?
Ah,
es el primer resultado, no es la misma.
Caramba. O sea, vamos atrasados hasta en cómo publicarla.
O sea, sale arriba... Bueno, mira, ya salió aquí otra página. ¡Esto es un desastre!
En la tecnología de actualización de sitios.
No, caramba. No.
Bueno,
no
mames. Ahí el porqué del resultado y nos extraña que sea tan alto que la gente confíe tanto. Que 42 personas de cada 100 confíen.
Aquí confiamos en Google, en los senadores. ¿Y qué pasó ahí?
En que el gobierno puede adoptar las nuevas
debería
tecnologías.
Debería ser al 100%.
¿Debería ser al
100%? Debería ser al 100%.
Deberían trabajar en ello porque pues básicamente son los que ponen las reglas del juego.
Pero tú no sabes empresas. Qué es el internet de las cosas.
Así es. Háblame de ello.
Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
Continuamos en Los Dioses del Marketing. Nos acompaña el señor televisión, Bernardo Monzón.
Ay, con estas apariciones especiales que hacen que sube nuestro rating.
Sí, con toda la legión de mujeres que se encuentran atrás de él.
Caramba.
Que siempre dejan mensajes de que ya...
Exacto.
¿Cuál gracias? Encuérate.
Puros mensajes porno.
Bernie, tú que trabajaste en la televisión, en el mundillo de la televisión. Y la televisión, vaya, pues estuviste en las dos empresas, en Televisa y TV Azteca. Poco más si estás en Argos.
Ajá. Poco más si llegas al Canal 11.
Pero, oye, el debate en cuanto a producción de televisión, o sea, yo me quedé con la percepción de que fue una verdadera basura.
Sí, hablemos de producción.
Sí, estuvo, la verdad es que lamentable, man. Muy pocas cosas rescatables. No, de entrada el formato es extrañísimo. Yo creo que les complica a quienes están
produciendo. Eso en una producción real, no sabemos cómo estén las jerarquías en el INE, pero en una producción real, ¿quién es el que llega a decir este es el formato? ¿El productor ejecutivo, el productor, el director?
No, me imagino que el formato lo pone el INE y quien dirija o quien vaya a producir, pues se tiene que alinear al formato que decidió el instituto.
El formato lo puso el INE.
O sea, te contratan, le llaman a Bernardo Monzón, Bernardo, te vamos a dar la producción de un programa, tienes que hacer
y lo quiero así, tiene que trata de esto y está dividido en tantas partes.
Te lo explican, claro. 50 veces, no entiende ni quien te lo explica, ni tú.
Sí, exacto.
Y yo creo que ayer no lo entendió, pero bueno, el domingo pasado no lo entendió, pero ni el director, man, ¿no? Estaba bien complejo, era...
¿El director de un programa qué hace?
El director, bueno, es que hay dos cosas. Uno, puede haber un director de contenido, que es quien tiene que escribir todo lo que se va a mencionar, lo que tiene, arma la estructura, ¿no? Y hay otra persona que dirige las cámaras, por ejemplo. Hay una persona que está sentada y que decide cuántas cámaras tiene que setear y tiene que tener una para cada uno de los candidatos, una para los cada uno de los conductores, o tener tomas abiertas.
Este es un programa en vivo, ¿no? Sí, o sea, sí. El clásico que tiene que ser así... casi al segundo, porque pues hay mucha credibilidad y muchas cosas en juego.
Sí, ¿no? O sea, claro.
No, aquí no si te equivocas, te equivocas en vivo.
Claro.
No hay delaycito para...
No, sí tienen delay.
Arreglar el reloj.
Pero solo para cuando son cosas muy fuertes. El delay no es muy grande y es para cuando... O sea, como lo que pasó en este debate, que los relojes y demás, pues lo soluciona sobre la marcha.
No, claro, pero me refiero... Agustín hablaba del delay de transmisión por si alguien dice una palabrota.
Sí, por eso cuando hay algo muy fuerte, ¿no?
Ah, claro. O sea, ahí todavía puedes detener. O sea, todavía hay una puerta, ¿no? Antes de llegar. Sí. Pero, a ver, entonces, está el director de cámaras. Uh-huh. El director de...
Contenido. Y hay un productor, ¿no?
Y el productor es la persona que va diciendo qué cámara se ve a cuadro.
No, ese es el director de cámaras. El productor es el que, digamos, la cabeza del equipo, y es quien en teoría pues armaría todo el equipo de producción, ¿no?
Es el responsable.
Es el responsable, es el que da la cara ante el instituto y a quien seguramente le llovieron los primeros coscorrones. Pero, por ejemplo, ayer, mal iluminado, ¿no? Yo creo que ellos se veían mal iluminados, tanto los conductores como los candidatos. Cada uno tiene que tener una cámara y había tomas en donde tú veías, estaba hablando uno de los candidatos o las candidatas y veías las reacciones de los otros, uno agachándose a recoger no sé qué cosa. Yo creo que el tiempo que se le tiene que dar a cada uno de los candidatos tiene que ser equitativo. Entonces, ahí la dirección de cámaras juega un papel bien importante y fue bastante
deficiente. Estuvo terrible, veías todo el tiempo la parte de atrás, sí, estaba hablando y enfocaban al otro. Bueno, así como Eric le pasa a veces en este programa, haz de cuenta.
Sí, pero bueno, pues es aquí en este programa.
Ajá,
¿no?
Pero esto, sí, no perdemos nuestra credibilidad por ello.
Sí, no, nunca. No, ayer...
No se juega la democracia.
Oye, ¿qué tal el tema de los relojes, ¿no? De los cronómetros que les ponen? Pues que generalmente hay uno visible para cada uno de los... candidatos y hay unos así que están, a lo mejor por eso veía Maynes acá ratito así
hacia arriba,
¿no?
Sonriendo.
Sí, pero tienen que estar visibles y yo estoy seguro que alguna de ellas no lo tenía a la vista, se le complicaba. Luego creo que por ahí se entendió que corrieron al mismo tiempo dos, ¿no? Estaba hablando una de las candidatas y corrieron dos. Eso se corre desde la cabina. Hay una persona que está manipulando
con un botoncito.
Sí, sí, sí. ¿Y
¿Y quién es responsable en la cabina? O sea, en la cabina está el director de cámaras.
Sí, y para eso, o sea, para los relojes hay una persona encargada. Es más, me atrevería a decir que hay uno hasta para cada uno de los cronómetros. Claro, o sea, tienes que estar. Esos se llaman motores de pulque. Joder, Bacardi.
Oye, ¿y quién es quien le habla al chicharito a Denis Merker y al otro el otro joven periodista? San Martín.
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?
Seguramente es o el director de contenido, ¿no? Que es quien solamente le está recordando, porque ellos tienen sus papeles, tienen aquí toda la estructura, tienen el guión, pues. Y en ese caso, lo que les están chichareando son solamente cosas muy específicas, ¿no? Lo del cronómetro. Si le dijeron, sí, sí falló, pero dile, lo estamos arreglando y vamos a compensar el tiempo que se necesite para cada uno, si así fuera. Sí. Pero no les tienen que hablar para nada más en ese caso. Cuando estás en una novela, chicha, pues te dice todo el parlamento, ¿no? Aquí no tienes que decirle nada. las preguntas las
solo
guían.
Es guía.
Es una guía, sí, seguro. Solamente para, es más, para darle los tiempos ya muy específicos, por ejemplo, para la salida del programa, ya después de 2 horas. Pero pues todo está tan cronometrado en ese caso, pues que no hay mayor problema con puta, nos vamos a pasar 2 minutos. No, pues todo está perfectamente bien cuadrado, ¿no? Ajá, ajá. Pero en ese caso, entonces, el chícharo es para cosas muy puntuales. Y se vio. Denise solamente se vio que escuchaba, ¿no? Que le estaban diciendo lo del cronómetro.
Ajá, ajá. Que le estaban contando un chiste.
El chiste se contó solo. Por ejemplo, hay programas de revista en donde los conductores sí tienen chícharos y sí hay productores incluso que se meten y les están diciendo, di esto, no, ahora contéstale tal cosa. Y tú te das cuenta que los conductores están incómodos. A mí me tocó ver que incluso algún conductor se agarraba el chícharo y se lo quitaba así, pero haciéndole cara al productor así de deja de gritar, cabrón.
¿Qué tal?
Porque
¿qué tal?
un buen conductor no necesita que le estén diciendo. El chícharo en ese caso es para cosas como.
Yo recuerdo el épico caso donde Andrea Legarreta leyó la carta que redactó cuando se divorció. Entonces estaba leyendo la carta y se vio claramente que tenía. Al productor aquí en el chícharo diciéndole, no, eso no está en el guión. Y ella decía, y ya sé que estoy hablando fuera del guión, pero es que esto me sale del corazón. Y la gente con cara de, ¿con quién hablas, güey?
Con Dios.
O sea, sí. ¿A quién le estás diciendo eso, güey?
¿Qué otra cosa estuvo mal? Platicamos un poco de la iluminación.
Sí, se les veían sombras, se veían...
¿Sombras?
Sombras nada más a los candidatos.
No, pero eso es por su pasado. Por su pasado oscuro.
¿Qué más?
Estuvo realmente... Bueno,
hay cosas que a mí en lo personal y no necesariamente
a ver, venga.
Son imputables a la producción. También al equipo de algunos de los candidatos o candidatas, yo creo que hay que tener bastante más cuidado. Que muchas veces o en esos casos hay cosas que se quieren transmitir con la ropa, con el peinado, con... Pero yo creo que sí hubo falta de asesoría en algunas cuestiones de vestuario para alguna de las candidatas. Yo sí creo que hubo algunas cosas que podían mejorarse ahí con la camisa de alguno de los candidatos.
Sí, o sea, que se metieran para que se viera bien la cosa. O sea, parece que es como dejarlos ahí a ver quién se muere solo.
Tengo una cosa, si lo comparas con un debate de Estados Unidos, de Francia, se ven unas producciones. Es más, me tocó.
Pero las dos cosas mejoran, ¿no? Tanto la preparación personal del candidato como la producción del programa.
Sí. Bueno, aquí deberían ponerse tantito de acuerdo, Biden, mano. Contra Trump fue una cosa. Una producción gigante.
Pues sí, pero porque ellos traen un equipo atrás que los hace ver perfectos. No,
¿viste el último equipo? De Francia hace un par de años?
No, ese sí no lo vi.
No, se ve una producción brutal. Aquí es más, me tocó ver dos programas post-debate que digas, no manches, hubieran hecho el debate ahí, qué bonito.
¿Cuál?
Se ve. Pues yo vi, por ejemplo, el de Televisa.
Ahora, ¿de qué retro Televisa?
El de Canal, no, pero mucho mejor. Es más, ¿sabes cuál
fue para mí el post-debate de Televisa?
El mejor para mí fue el de Ciro, que estuvieron Pigmenio y Germán Martínez.
Sí, se dieron con la cubeta, muy bien.
Muy bueno.
Pero qué bonito. ¿Qué es lo que uno espera en los debates? Con esos formatos ahí, todos cuadrados.
En el de Televisa estuvieron Leopoldo Gómez, estuvo Genaro...
Lozano.
Lozano. Llegó Denise a los
llegó
15,
corriendo.
Llegó corriendo.
O sea, levantar el rating, papá.
Sí, sí, ajá. Sí. Y estuvo Leo Zuckerman.
Bueno.
¿Qué?
No todo se puede.
No, estuvo bien.
Pero no, el decirlo estuvo... buenísimo. Impresionante. Ahí entiendo que hubo algún tema en la producción que querían juntar a las dos candidatas. No se pudo. Vaya, bien. Pero sigue siendo ya un post-debate. O sea, ya no tiene... No debe de ser igual de riguroso. Creo que lo que deja en producción de mercadotecnia, en percepción social, un programa como este, es que el formato es obsoleto. Soletísimo. ¿Quién vergas le entiende? Cabrón. O sea, ahora tienes una bolsa de tiempo y ahora...
Eso es lo que pasa cuando una institución que no hace televisión se pone a hacer formatos de televisión. El INE tiene una función específica que es la que es, para no quemarme aquí. Ajá. Pero no se puede poner a hacer formatos de debate. O sea, lo de el domingo fue incomprensible. Pero deberían tener ayuda de la producción de tele.
No lo outsourceas así, tipo...
Sí, sí, seguro que contratan una productora.
La productora sí, pero el formato está acordado. Y se aprueba en comisiones del INE. 5 minutos de tiempo que usted lo va manejando.
O sea, usted imagínese estar en una comisión del INE discutiendo. No, y entonces, de la bolsa de tiempo de 5 minutos, si usted ocupa 43 segundos, se queda con 17 segundos para ocuparlos en la otra bolsa.
Exacto.
Sí, sí, era bien complicado. Oye, ¿te acuerdas de... Creo que fue en el 2012, cuando... entró una edecán vestida de blanco.
Claro,
sí,
claro,
creo que era para mí lo más memorable. Sí, que cuadre se le iban
los ojos. Exacto. Se le fueron los ojos.
Exacto.
Era lo más memorable, pero creo que el de ayer ya se lleva todas las palmas.
¿De qué?
De.
Sí, así que es un debate es que no hubo momentos memorables. No, pero que vas a recordar como el más feo que hubo. O sea,
el más feo. Honestamente, no alcancé a entender por qué ponían a los tres a cuadro al mismo tiempo. O sea, es interesante tener las reacciones. Me parece muy interesante el tema de poner. Pero como aparentemente los candidatos no sabían que estaban a cuadro, pues se movían.
Estaban agachados,
¿no? Pues agarraban.
Recogiendo cosas.
Y aparte, bueno, estás ocupando haciendo uso de tu tiempo fuera de cuadro. ¿No? O sea, igual te levantas una nalga, te echas un pun, ¿no? Agarras un poco de agua o tu chupe, ¿no?
Sacas la riñonera, ¿no?
Ahí las reglas no fueron tan claras, porque si tú le hubieras dicho como productor a los candidatos, no van a salir de cuadro durante todo el programa.
Es otro tipo de entrenamiento.
Ah, sí, no manches.
Pero además, es imposible.
¿O qué no irían al ensayo? O sea,
no fue el ensayo en teoría. Pero lo citan en horarios distintos, ¿no? Claro.
¿Y qué? Sí, ¿tú ves la pantalla ahí con los otros dos y piensas que no van a estar o qué? O
sea. A ver, yo me imagino que sí se los tienen que decir, le dicen, oye, a ver, y aquí te pongo una caja triple, ¿no? Estás tú al centro o estás tú de tal lado y van a estar los otros dos permanentemente. Ajá. Y cuando esté hablando otro, pues tú te vas a estar viendo en tu ventana, ¿no?
Se van a ver tus reacciones.
Pero era raro porque sí, de repente hablaba Maynes o Xochitl y Claudia hacía unas caras de... Y luego Xochitl agachada, ¿no?
No, pero a ver, no está
buscando
mal,
algo en su bolsa.
No está mal ver las reacciones. Pero creo que no estaban todos en el entendido de que...
Sí, pero las reacciones no eran siempre a lo que decía la candidata.
No, le estabas hablando
sino
aquí
estaban peleándose con el...
Al chicharito, ¿no? Así el... Tráeme un boing de mango, ¿no?
E incluso yo creo que también pues no es equitativo el tiempo. Porque no permanentemente están los tres, ¿no? Entonces seguramente hay quien puede reclamar que oye, sí apareció más la candidata o el candidato de tal partido.
No, tremendo. A ver, Producciones Monzón, ¿cómo debería ser el debate? Danos un formato, vamos a crear un formato, venga.
A ver, ¿cómo debería ser el formato? No, sí. Pues más bien Producciones Genio.
No, hombre, venga.
En un cuadrilátero.
No, la verdad es que el escenario, como los debates en Estados Unidos, es impresionante, ¿no? O sea, están de pie, están en un atril.
De hecho,
¿no fue así la última vez?
No, estaba...
¿La de cuadril?
La de López Obrador y Anaya.
Pues fue cuando Ricky Canallín.
Exacto. ¿Pero estaban sentados o estaban parados?
No, estaban parados
porque se le acercó el momento clave donde Ricardo Anaya se le acerca y se agarra la cartera.
Ay, ese viejito.
Híjole, ese viejito maldito. Si hubiera quedado en los chistes. ¿Qué? Okay.
Pero a ver, ¿qué haría? O sea, en un formato... Mira, la verdad es que... A ver, es una pregunta bien complicada para decir
No, pero
así
bueno,
como
pero
va,
pero...
De entrada, amigo. Espérame. De entrada, sí, mientras más sencillo, mejor, ¿no? O sea, en cuanto a tiempos, en cuanto a preguntas, creo que sí lo haría muchísimo más simple, ¿no? Sí haría preguntas distintas. Me parece que muchas de las preguntas que se hicieron eran muy parecidas. O sea, oye, bueno... Salvo cuando era la misma pregunta para los tres, pero cuando dividían por... Exactamente, de entrada nadie contestó. Es más, sí. Esa es una. Creo que sí diría, oye, bueno, si van a hacer tres debates en el primero, agárrense a cubetas. A partir del segundo debate queremos oír las propuestas.
Yo tengo una idea, a ver si me la prueba Monzón Producciones.
A ver, venga.
Tendría que ser una mesa redonda, ¿ok? Con botones, ajá, botones así grandotes, así ¡ping! O sea, de esos que suenan así, que echen a andar un gran cronómetro frente a ti como de cocina, como de huevo tibio. Tú puedes responder lo que tú quieras, puedes responderle a quien quieras. Pero, o sea, tienes 10 minutos para hacer, o sea, muy en el formato de, o sea, dense media hora para que todo el mundo se dé hasta, ahora sí, las preguntas, ¿no? Pero entonces los moderadores van guiando, oye, no, espérame, pero no me estás contestando la pregunta, te voy a quitar 5 segundos. No, espérame, ¿cómo que no?
Eso está muy bien, ¿eh? Oye, obligarlos, obligarte a contestar lo que está preguntando, ya sea algo que mandó el público o las que hacemos los conductores. Y a, ¿sabes qué? A lo mejor darles un tiempo. Cada uno de ustedes le va a hacer una pregunta
al otro.
Pero hablando de propuestas y de cuestiones realmente atractivas para el público. Exacto. Tú, Alberto, le vas a hacer una pregunta a Agustín y una Bernardo. Yo una a cada uno de ustedes.
Podemos llevarlo todavía que sea un gran negocio en caliente. Puede ser ahí un...
Apuestas.
Dados, cada quien tira un dado. El dado más grande le pregunta al dado más pequeño. ¡Púmbale! Ya, de ahí ya empieza el tema. Pero aparte tienes que preguntar ya. Y por cada 2 segundos que te quedas ahí pensando, pierdes 5 segundos. Es decir, caray, hombre.
Y es más, es que me gusta mucho tu forma de pensar. También tendría un dado. Y entonces diría, vamos a tirarlo. Y dependiendo del número que salga, es el tiempo que tiene para contestar, señor.
Sí. Ah, y si no contesta. Bueno, no, porque ahí sí quita la equidad.
Y si no contesta, un botón y que se vaya al agua, ¿no? Así.
Claro.
Que lo tiren en una palangana.
Bueno, yo sí creo que sí lo podrían gamificar. La verdad es que la idea es atrapar el interés de la ciudadanía, esta política cartonada. Pero ¿qué tal? Ahí están bailando en los pueblos y
abrazando al niño,
los viejitos y que no sé qué, haciendo mil payasadas. Y en el debate quieren verse impolutos.
Sí, sí, sí.
¿No? Y aparte, pues mostraría mucho más la reacción, la frustración del candidato, ¿no? O sea, si no estoy contestando la pregunta después de 15 segundos y el conductor me dice, pierde 5, o sea, ¿qué pasa con tu frustración?
Absolutamente.
¿A dónde vas? ¿Quién eres?
Creo que sí deberían obligarlos a cerrar un tema. Ese es el tema, porque están muy hechos a la idea de, sí, me preguntaste esto, pero lo que yo quiero responder es lo otro.
Sí, de concepto rector, de ensayo.
No, a ver, caray. O sea, hablemos de seguridad. Bueno, ¿y el domingo? ¿Se hizo bien o no se hizo bien? Punto.
El domingo Denis sí retomó un par de preguntas. O sea, sí le recordó la...
Sí, sí trató, por lo menos.
Sí, tuvo que...
Oiga, pero no me ha contestado mi pregunta.
Pero Claudia Sheinbaum lo regañó. Bueno, sí, cállate. No me interesa. Sí, mira, déjame contestar.
Voy a ir para allá.
Bueno, ahí están unas grandes ideas para la producción del siguiente debate en Los Dioses del Marketing.
Escuchas a Los Dioses del Marketing.
Ahora, ¿cuál es el siguiente tema?
Ahí viene. Parece ser que está con total furor, en la cresta de la ola, el asunto de los influencers virtuales.
Así es.
Está las grandes marcas, sobre todo las marcas de ropa, por obvias razones, Puma, Balmain.
Pues porque primero pueden hacer lo que tú pidas.
Exacto. Primero dan la talla.
Sí. ¿Qué es un virtual influencer? Pues son imágenes generadas a través de inteligencia artificial. El antecedente más famoso de todo el mundo es esta virtual influencer brasileña que literalmente vino del mundo de del 8-bit, ¿no? Que se llama Lil Micaela. Tiene millones y millones de seguidores, tiene canal de YouTube, etcétera. Ya habíamos hablado que otra virtual influencer, por supuesto, es Barbie. O sea, aunque no lo crean, mueve más a sus videos y sus canales. Pero aquí estamos hablando de los virtual influencers que ya con los beneficios de la inteligencia artificial se ven muy reales.
Sí, que ya su chiste justo es ser realistas. O sea, que la gente podría no entender que son una persona, que no son una persona real. Está canijo, porque parece ser que, de acuerdo aquí al estudio que me estoy fusilando, que la gente no distingue tanto entre la realidad y que sea una persona cuando se trata de un influencer genérico. O sea, tú ves el anuncio de la marca Puma hecho por Maya, que creó Puma. Y mucha gente no tenía idea que, claro, qué increíble que lo hayan hecho con inteligencia artificial, sino pues solamente les parecía alguien muy atractivo.
Ajá, exacto.
Entonces, la línea de la realidad empieza a borrarse. Hoy no son más baratos.
O sea, un influencer real, o sea, una persona de carne y hueso, por ejemplo, en la tele, pues tiene sus asegúnes, ¿no? Pues puede hacer ciertas cosas nada más.
Pues sí, la verdad es que está, creo, bastante limitado por, pues de entrada por el físico que tiene, por los valores cualitativos y cuantitativos que tiene. Es lo que platicábamos el otro día de los conductores de televisión, ¿no? Si estás buscando a alguien que sea mamá, que haga ejercicio, que, pues evidentemente, pues está limitado, ¿no? Unos tienen unos, otras tienen otros.
Pero el jale es que ya representan un algo cuando los contratas.
Claro.
Y el tema del virtual influencer es que haces que encaje el físico, el gesto, el actuar de un alguien con lo que tú quieres de tu marca. Entonces, no
y,
tiene.
Y ningún... la narrativa, tú puedes decir que hace lo que tú quieras.
Tú estás hablando de Maya.
Que hace yoga y que hace.
Si no me equivoco, Maya. Digo, tendría que checarlo, pero fue ocupado por Prada y por algunas otras marcas.
Puma,
¿eh?
Sobre todo se quedó, ¿no?, con Puma.
O sea, ya es una personalidad, entre comillas, que se dedica a venderse con las marcas. Pero aquí el gran espacio que hay en un futuro cercano es que la marca empiece a crear su virtual influencer.
Así es, porque hoy se quedan a nivel modelos. Me refiero a mujeres que se dedican al modelaje. Entonces, bueno, pues no tienen un rango tan alto de actuaciones. No es que las veamos haciéndose un licuado en la mañana. Algunas sí. Pero la mayoría de las personas solo las ven en estos anuncios súper etéreos de perfumes, de ropa. Entonces, la diferencia no es tan alta.
Yo creo que, así como decía, que está limitado, por un lado, a un personaje, ya sea un deportista, un músico, un conductor, que sea. Por el otro lado, pues está limitadísimo un influencer virtual que ahorita, pues nada más, o sea, tendrías que construirle muchísimos valores a lo largo de mucho tiempo, ¿no?
Hay que construirle cosas.
Yo creo que para muchas campañas, las realmente importantes, difícilmente le van a pegar a contratar a un futbolista, ¿no?
Pues no sabemos. Imagínate que te contratas a la versión digital de un futbolista en FIFA. Y es el que tiene más partidos ganados del mundo virtual de FIFA.
Por más que puedas comprarte en FIFA tus zapatos de fútbol y los use el jugador, ¿no?, virtual. No, pues no es lo mismo.
Bueno, hoy todavía el costo de crear estos modelos, crear sus mundos, renderizar todas las imágenes, pues todavía es muy alto. Todavía. Aunque las herramientas de inteligencia artificial lo han hecho mucho, mucho, mucho más asequible, para usar la palabra.
Pero es muy alto cuando lo comparas contra un modelo que no es conocido o una modelo que no es conocida.
De usar
a un
actor.
Pero en un cortísimo plazo yo creo que va a ser muchísimo más barato que contratar a modelos y que contratar.
No, eso
a
sí, clarísimo.
Ya viene.
Por ejemplo, en España pasó esta virtual influencer Aitana, que aparte es todo un caso, con sede en Barcelona, con una peluquería que se llama Yongueras. Aitana compartió fotos de su nuevo peinado en su cuenta de Instagram e incluso documentó un viaje falso al salón en sus historias de Instagram. Y la gente no se lo cuestiona. Es decir, no llegas a, ay, no le voy a hacer caso porque es virtual. ¿Sabes? ¿Lo crees? ¡Caplut! ¡Fin!
Ella era el caso donde documentó su visita, pero salía un poco de espaldas y entonces era otra persona real.
Sí, lo
hicieron entre real y virtual, ¿no? Que si era de frente era la virtual influencer, pero de espaldas era una persona real.
Pero está bien, está, o sea, sigues trabajando una...
Vas creando la narrativa. Eso es crear narrativa a un nivel...
¿Cuánto tiempo tiene?
A nivel Dios, dicen.
Ah, no sé, debe tener un par de años quizá. Si no es que un poco menos, un año y fracción. O sea, el tema es mantener la consistencia con el virtual influencer. Pues, o sea, si ya lo creaste, debes mantenerlo. Porque no puedes crear un virtual influencer y dejarlo ahí y cuando te vuelvan a marcar.
Que se olvide.
Pero ese es el futuro, totalmente el futuro de las marcas. O sea, porque todavía viene el tema del mercado adulto. Esa es otra vuelta gigante.
¿El mercado
gigante.
Adulto te refieres al contenido para adultos?
El mercado porno, que es de donde han salido muchas cosas que se acaban implementando. Muchos procesos de e-commerce salieron del mercado porno digital. O sea, así de fácil, ¿eh? Mucha de la compresión de video también.
Exacto.
O sea,
el blockchain,
todo rollo.
Todo viene de esa gente que quiere su contenido a toda costa.
Qué pena que tanta gente se quede sin trabajo.
Pero vienen todos estos, por ejemplo, ahora va a venir la pelea por todos los generadores de desnudo, ¿no? Donde tú subes filas de 20 archivos para que se cree un perfil y obtengas la foto en desnudo. Es una cuestión ética, o sea, ya no lo, o sea, lo puedes hacer.
¿Te refieres a una persona real que puedes quitarle su ropita de forma virtual?
Y luego esa persona real la puedes llevar a otras aplicaciones a que tenga movimiento. Como Hello Face App, porque lo hemos ocupado aquí en la oficina, le hemos hecho algunos ejercicios y es
Pues, y se pone luego.
Medianamente impresionante,
ajá,
¿no?
Ajá. Pero inmediatamente sus movimientos parecen de película porno. De inicio decide, pide una pizza y de repente, ¿por qué está pasando esta situación?
Entonces, sí habrá mucho, mucho mercado para el virtual influencertismo. El tema, pues, va a ser tratar de mantener esa línea ética entre una persona real o cuando tú creas a un virtual influencer con base en la cara de quién lo estás haciendo, ¿no? O sea, porque, o sea, si yo ahorita mismo tuviera todo el dinero en mis manos, diría, ok, vamos a hacer un estudio que demuestre o que me muestre cuáles son los rasgos físicos faciales que las mexicanas les provocan más empatía cuando están buscando comprar maquillaje. Y sobre eso empiezo a generar una serie de virtual influencers, ajá, que vayan conviviendo entre ellas y voy midiendo cuál me va dando un mejor resultado.
Yo creo que eso ya alguien lo está haciendo.
¡Es mi idea!
Alguien ya debe estar desarrollándolo.
Pero
sería una gran tontería no hacerlo, porque ya existen todas las herramientas.
El tema es no creer que esto nada más lo haces con Midjourney y ya. O sea, esto necesita Photoshop, necesita After, o sea, necesita conocimientos avanzados de
edición. O que lo va a hacer el Sobrinity.
Sí, no, o sea, esto necesita, porque además le tienes que estar cambiando su ropa. Hay una empresa que se llama, híjole, se me olvidó, Virtual Character, creo. Y esa empresa lo que se dedica es a venderte los modelados 3D de los virtual influencers. Y entonces hay todo un marketplace donde vas comprando ropa, etcétera.
Cachitos de influencer.
Y pues lo vas vistiendo a la moda. Lo vas vistiendo con ropa que va más o menos en tendencia. Ahora, si tú sabes algo de programación y medianamente tienes a alguien de diseño, exacto, ya la hiciste, porque compras la prenda,
de programación, de costura.
Le metes código para que quede de un color, y vas generando un virtual influencer tremendo. O sea, no es un trabajo nada más ahí de ponga al sobrino a hacer un dibujito, ¿eh?
Así es. Sí, o sea, en el mediano plazo será incluso menos presupuesto para usted, marca, que quiere tener, ya no quiere invertir tanto en los influencers, o quiere tener uno propio que haga exactamente lo que usted diga. Pero no es mañana, sino para quien invierte en marcas y en influencers, será lo mismo invertir en una persona que en un modelo virtual.
Sí, o sea, este software MetaHuman, que hay muchísimos shorts, muchísimos TikToks acerca de esto, porque además te permiten a ti mismo ser el modelo 3D. ¿Te cuenta? Con el celular, un iPhone, te pones y vas haciendo los gestos que a su vez va haciendo ya en el modelado el MetaHuman.
¿Te acuerdas que había una película de Al Pacino que se llamaba
Simón?
Simón. Uh-huh. Que pasaba exactamente eso. Que él era un director de cine, harto de las excentricidades de los actores, y creaba su propia actriz. Que hacía exactamente lo que Alberto está diciendo ahora. La proyectaba en un set y entonces él hablaba por ella. Y la máquina interpretaba sus movimientos y los convertía en los de ella.
Simón.
¿La recuerdas?
¿La viste? Simón.
El software del que hablo es Character Creator. Y es toda una suite, lo pueden comprar por partes, etcétera. La verdad es una, o sea, sí, es un camino óptimo para inversión, pero reitero. O sea, el negocio real no es hacerlo a lo güey. O sea, requieres cierto conocimiento de tendencias, de diseño, de redes, sí, de programación, de papá. O sea, pero el negocio está ahí.
Sí. Si usted ya tiene una agencia, ahí está el negocio.
Creo que llegó el momento de revelar por qué aparezco tan pocas veces. Y por qué algunas de mis posturas no son correctas.
Orgánicas.
Usted decida qué quiere que vista la próxima vez que aparezca aquí.
¡Ah, no! Ah, bueno, ahí va a estar bueno, porque tienes una legión de fans mujeres que quieren que no vistas.
Lo sé. Ya está siendo muy difícil
salir. Que no vistas tú y no vestir ellas.
Pero bueno, este negocio del personaje virtual es lo que viene durísimo, porque abate los costos de las marcas, abate los costos de las agencias. Quizá, reitero, el tema es comenzar a trabajarlo desde ya, aunque sea de forma muy básica, para que a lo mejor en medio año o a lo mejor a principios del siguiente año su virtual influencer ya tenga una pequeña historia, aunque sea de la forma más chacal posible, ¿no? O sea, y chacal me refiero a chafa, no que empiece a andar ahí con un caballero reggaetonero,
o que sea,
¿no?,
un animal chacal.
Ah, no, o sea, sí. Pero ya tendrían que hacerlo. O sea, esa es la siguiente parada, porque imagínense Para alguien que tiene 30, 45 años, claramente ver un virtual influencer es impactante, pero no lo es tanto para los chicos que tienen ahora mismo entre 14, 15 años, que en 5 años van a tener 20 y que se la pasaron jugando, ¿cómo se llama? Se me olvidó otra vez. Sí.
¿Manda Atena?
No mames. lo que juegan todos los niños.
Minecraft y Roblox y...
Ajá. ¿No? O sea, donde el personaje virtual ya
hablar
forma
hablar con un personaje parte, virtual ya no es raro.
Ya no es raro. Entonces viene otra abstracción donde probablemente pasemos de los personajes muy parecidos al ser humano que podemos ver hoy en el virtual influencertismo a mensajes, sí, a personajes que sean más, más caricaturizados.
O que sea humano, pero con cuernos.
Humanoide.
O con alas.
Humanoide. ¿No?
O sea, ya alguien más, más extraño. Y además también va a reducir el típico roce entre los talentos y las marcas, mi Bernie.
Oh, y además se va a acabar, ¿sabes también qué? La típica relación del talento con los productos. Ah, no, ¿ah?
No. Mira, aquí le voy a poner el insert, Eric. No vas a poner esta imagen, no vas a insertar. Chiste. Ahí se ven en tiempo real, el render en tiempo real de que te puede ser la cabeza humana. Ya el video. ¿Esto con qué finalidad? Para que entonces el virtual influencer no se quede solamente en una imagen fija. Ajá, o sea, lo generas a través de un sistema de imagen fija, te lo apropias y luego lo subes a este tipo de plataformas que tienen un costo, la verdad. Hay unas gratuitas, de hecho, hay uno de estos que es gratuito y que le subes el modelado y te va dando la posibilidad de que se mueva. Pero ¿qué necesitas para que no se vea chaqueto? Pues necesitas conocimientos de programación y diseño para que la cocina se vea como una cocina.
Echarle ganitas.
Para que la iluminación llegue de la forma adecuada donde está la ventana. O sea, amigos...
Sí, pero son de las cosas que los chavos en sus casas van a empezar a sacar en meses de estarle dando en la computadora.
En semanas.
Sí,
porque ya hay motores más avanzados para hacerlo. Yo creo que para las marcas más grandes es un deber. O sea, para otras marcas, para agencias, es una oportunidad de negocio, pero no veo a las grandes marcas de bebidas, por ejemplo, no teniendo esta opción. Y no porque sea más barato, sino porque puede ser que generen más confianza a ciertas generaciones. O sea,
oye, pero
el saber que es una persona del mundo virtual.
¿Te imaginas?
Que no tiene las broncas de las personas.
Que llegue el momento en que te ahorre todo ese dineral. O sea, que ya no haya que pagarle a Cristiano Ronaldo y a Messi por... Porque además los fotografiaron en momentos distintos, jugando ajedrez. O sea, que ya todo sea... Que sean tan famosos los virtual influencers que te ahorres esa...
Que te den un alcance similar. Que ese es el chiste.
Tan sencillo y manejarlo. Mira, checa, aquí está la chica sonriendo y haciendo el gesto que está haciendo ya el avatar que creó en básicamente media hora. Pero aquí quedan avatares todavía medio caricaturizados. Con unas horas más de trabajo ya te quedan humanizados. Tremendo, ¿eh? Un negociazo el virtual influencer. O sea, sí, es el negocio.
Esa cosa
es,
viene.
Es lo que hay, lo que viene.
Haga el suyo.
Y reitero, o sea, como siempre, o sea, el tema no es nada más agárrese al sobrinito y dígale a su sobrina que...
Hazte uno de esos muñequitos que viene
cierto internet. Conocimiento, pero línea de negocio. ¿Qué opinas de eso, Bernie? Para concluir.
No, me quedo sin palabras. Tú sabes, esto me sobrepasó hace mucho tiempo. O sea, yo...
¿Esto te refieres al internet?
Cuando dijiste hoy...
O a mí.
Vamos a hablar de los influencers virtuales. Yo me acordé de aquel de Canal 5 que tenía
Lentes
oscuros. ¿Cómo se llamaba?
De Max Hepburn.
Max, güey.
Claro,
Esos eran los que yo
pensé
veía.
Que te habías acordado de Serafín.
Ah, ¿cómo no? El angelito.
Ay, amigos, pues ya creo que ya llegamos al final de este programa.
Muy bien, nos escuchamos. Gracias a la gente que nos escuchó en la Radio Real de Gonzalo Oliveros. Buenos temas. Las ligas de todo lo que platicamos, Agustín, lo pone en la descripción del podcast, así enteritas del software del que hablamos, de las respuestas de inteligencia artificial para los exámenes. Todo eso está en la
sobre
descripción.
Todo porque ahí vienen los exámenes.
Sí, pónganse pilas, chavos. Les acabamos de dar ahí el como si paso. Muchas gracias. Nos escuchamos en Los Dioses Responden con Bernie, Agustín y su servidor.
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.